Vamos a la palabra de nuestro Dios en esta tarde. Aleluya. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, del 1 al 8. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, del 1 al 8. Mientras usted se ubica en la palabra, quiero enviar un saludo a todos aquellos que han accesado las redes sociales en la redondez del mundo, pastores, aleluya, evangelistas, misioneros, maestros de la palabra de nuestro Dios. Le enviamos un saludo desde aquí, desde el pintoresco pueblo de Norristown, Pensilvania, Estados Unidos de América. Aleluya, que no es lo mismo ni se escribe igual. Jesucristo vive. Están ubicados. Repito, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Aleluya, del 1 al 8. ¿Lo tienen? La palabra del Señor, leen en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia dice: por lo demás, hermanos, os rogamos y os exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis que instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto. Como ya os hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios. Aleluya. Oiga bien, también, que también nos dio el Espíritu Santo. Dios, te alabo, te glorifico y te doy gracias. Es tu palabra la que se ha leído. Voy a exponer la misma de acuerdo a tu Santo Espíritu. Ponga en mis labios. Aleluya. Y tu palabra hable. Padre Santo, Señor, si alguna vida se ha extraviado, que vuelva a los pies de Cristo en esta tarde. Si hay un enfermo, sánalo. Aleluya, si hay alguna vida pasando por situaciones, circunstancias en sus vidas, Señor, que tú te glorifiques en forma especial. Que tú traigas paz, contentamiento, alegría, reposo a los corazones turbados. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, oro creyendo que tu voluntad se hará en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén, amén y amén. Pueden tomar asiento, no permita que nadie le estorbe durante la predicación de la palabra. Hagamos reverencia. Aleluya, le damos gracias al Señor. Hay casa llena, el clima está bueno. Gloria a Dios. O digo media llena porque todavía hay espacio, ¿verdad? Todavía podemos acomodar unos 15 más. Pero le damos gracias al Señor porque usted escogió el mejor lugar debajo del cielo. Lo escogió usted. Hay muchos lugares buenos, pero estoy hablando de lo mejor. Jesucristo vive y reina. En esta tarde he puesto por tema el mensaje La vida que agrada a Dios. Meditaba en los temas, pero no pude seleccionar ninguno otro sino el que ya está. La vida que agrada a Dios. Y yo quiero que usted me ponga mucha atención, porque en los días que estamos viviendo o que le ha tocado a la iglesia vivir, aleluya, Y cuando hablo de iglesia, hablo de la iglesia visible y la iglesia invisible. Amén, porque donde quiera que se congrega el pueblo de Dios, ahí están esas dos partes. Parte de la iglesia visible y parte de la iglesia invisible. La invisible es la que se va para el cielo, aleluya, invisible todos los que nos congregamos en diferentes partes del mundo. Jesucristo vive, aleluya. Y lamentablemente, amados hermanos, nos tropezamos con tanto cristiano, aleluya, opinando cómo debemos de vivir la vida cristiana. ¿Oyó lo que dije? Opinando cómo debemos de vivir la vida cristiana. Y hermano, eso ha traído mucha polémica en el pueblo de Dios. Porque unos dicen una cosa, otros dicen otra. Unos creen una cosa y otros creen otras. Pero yo estoy bien confiado y firme en que Dios, aleluya, nos dejó, gloria a Dios, cómo vivir la vida, no la que me agrada a mí, no la que agrada a mi esposa, al esposo, a los hijos, al vecino, al amigo, la amistad, al mundo, sino la que agrada a Él. Estén bien pendientes porque, aleluya, usted tiene que estar bien pendiente de este mensaje. Por eso, la vida que agrada a Dios, aleluya. Y repito, estaba buscando un tema, gloria a Dios, pero por más que buscara, caía ahí siempre. Y yo dije, pues gracias Señor, porque ese tema ya está en la Biblia. No se lo inventó el pastor, no se lo inventó Misión Evangélica, no le pregunté a mi esposa. No me metí a las redes sociales. Aleluya. Maravilloso es nuestro Dios. Entonces, escuche con mucho cuidado, amados hermanos. Yo tengo una notita aquí que dice, aleluya, de acuerdo a los versículos que hemos leído, y estoy en la introducción todavía, ¿sabe? Estas palabras, aleluya, lo que hemos leído del 1 al 8, estas palabras también se aplican a nosotros hoy en día. Es por eso que vamos a comparar y vamos a ver en esta tarde, aleluya, estos versículos que hemos leído, aleluya, los vamos a comparar en lo siguiente, con las mentiras que escuchamos en el mundo de hoy. Repito, las mentiras que escuchamos en el mundo de hoy. Gloria a Dios. Estos errores se pueden poner en tres categorías. Mentiras en cuanto a las normas. Mentiras en cuanto a las normas. Nosotros tenemos que continuar dejándonos llevar o regir por la palabra de Dios. Oye, la palabra de Dios. Estamos hablándole a la iglesia. Estamos hablándole al pueblo de Dios. No por lo que cualquier hombre establezca, ya sea el pastor, ya sea los líderes, o ya sea el concilio. No, hermano, tenemos que dejarnos dirigir por lo que la palabra de Dios ya establece. Mentiras en cuanto a las consecuencias, eso no es nada. Eso se oye mucho en el pueblo de Dios, eso no es nada. Todo el mundo lo hace. ¿Cuántos son conscientes de que eso se oye mucho? ¿Verdad que se oye mucho? Todo el mundo lo practica. Gloria a Dios. Pero Dios no lo practica. Entonces, si Dios no lo practica, pues no todo el mundo lo practica. No son muchos los cristianos, pero hay cristianos que no lo practican. Pastor, ¿no practican qué? Lo que muchos practican, que Dios dice que no se practique. No me hagan silencio. En cuanto a las soluciones, el mundo está lleno de soluciones, aún para la iglesia. Ay, Dios mío. ¿Oyó lo que dije? El mundo está lleno de soluciones, aún para la iglesia. El mundo le dicta a la iglesia cómo debe de ser. El mundo le dicta a los cristianos cómo deben de ser. Entonces, yo prefiero que el mundo me diga cómo yo debo de ser como cristiano, que no que Dios me diga cómo yo debo de ser como cristiano. Si le alaba, a lo mejor dos o tres ya se pusieron los cinturones y están bien agarraditos del banco. Relax, relájese, escuche con mucho cuidado. A su nombre, gloria, aleluya. Santo, santo es el Señor. Con la ayuda de Dios en esta tarde podremos distinguir entre la ficción y la verdad. Hay que distinguir entre la ficción y la verdad. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Ahora, ¿qué significa la palabra ficción? Estamos llenitos de ficción, de ficciones, ¿verdad que sí? A través de la televisión, a través del cine, a través de Facebook. Ya mencionó el pastor a Facebook. Aleluya. Oiga bien la definición de la palabra ficción. Cosa, hecho o suceso fingido o inventado que es producto de la imaginación. Producto de la imaginación. O sea, lo que nos imaginamos. Por eso es que usted ve tanto espíritu religioso hoy en día. Porque estamos, ay Dios mío, aleluya, nos estamos imaginando un Cristo, aleluya, sígueme por favor, sígueme imaginándonos, un Cristo imaginario, no un Cristo, aleluya, que presenta la Biblia, sino el Cristo que, aleluya, yo creo que debe de ser como yo pienso. Y nosotros tenemos, aleluya, que conocer al Cristo bíblico, no el Cristo imaginario. Porque el Cristo imaginario, aleluya, lo quiere vivir todo el mundo, lo quiere practicar todo el mundo. Pero el Cristo bíblico, aleluya, muchos le temen a Él. Y cuando digo temen, miedo, no temor. No temor reverente, porque todos los cristianos debemos de tener temor reverente, no miedo. A su nombre, a su nombre. Esto vive, estamos bien. Si no está bien, acomódese. Porque estoy todavía en la introducción. Aleluya. Pero yo siento su presencia, a mí me gusta sentirla. Yo sé que Él está conmigo, porque Él me prometió que donde quiera que yo esté, Él va a estar. Y si usted no lo cree, yo quiero decirle que si tú eres un cristiano, donde quiera que tú estés, Cristo está contigo. Porque si eres un cristiano, Él está en ti. A su nombre, gloria. Aleluya. Maravilloso es nuestro Dios. Jesucristo vive. Yo quisiera excusarme con ustedes, pero no me voy a excusar, porque este es el mensaje que Dios me dio. Y como es el mensaje que Dios me dio, yo no me voy a excusar con ustedes. Pero yo voy a tocar cosas aquí que son fuertes. Fuertes porque muchos no la aceptan. Pero otros se van a gozar de que se las diga. A su nombre. A su nombre. Aleluya. La Biblia, en esos versículos que nosotros hemos leído, que posiblemente los retoque de nuevo, habla de que nosotros tenemos que vivir vidas ante Dios limpias. La Biblia allí, los versículos que leímos, habla de inmundicia. ¿Sí o no? Y la inmundicia, algo que, aleluya, que es inmundo, ¿verdad? Está contaminado. Y lo que está contaminado hay que descontaminarlo o purificarlo. A su nombre, gloria. Hubo un momento dado en que Dios le dice al pueblo, aleluya, porque Dios siempre confronta al pueblo. Hay cristianos que, bueno, pues como la Biblia dice, Dios es amor. ¿Cuántos lo creen que es amor? Hay dos o tres nada más, pues para los que no dijeron nada. ¿Cuántos creen que Dios es amor? Yo creo que Dios es amor, pero dice que también es fuego consumidor. Entonces, Dios confronta al pueblo. Dios te confronta a ti individual. Dios me confronta a mí individual. Y Dios nos confronta como congregación. Y Dios nos confronta como pueblo. Como iglesia, Dios nos confronta. Aleluya. Usted se va en estos momentos conmigo a Génesis 35 del 1 al 4. Y agárrese bien del banco, que dije que voy a estar mencionando cosas aquí que a lo mejor a dos o tres no les van a gustar, pero como están en la Biblia, yo sencillamente los repito. ¿Está bien? Y el que se enoje conmigo, ya saben cuál es el remedio. Usted me invita a un café y ya arreglamos la situación. Aleluya. Cristo vive. Cristo vive, pueblo. Mire lo que dice aquí. Dios bendice a Jacob en Betel. Bueno, eso es en el Antiguo Testamento. Como es en el Antiguo Testamento, no tiene nada que ver con nosotros. Mentira del diablo. Por eso es que muchas iglesias hoy en día siguen usando el Nuevo Testamento nada más. No usan más que el Nuevo Testamento. Oiga, y hay iglesias que se denominan como Nuevo Testamentaria. Aleluya. Entonces, cuando en el Nuevo Testamento dice, Isaías dijo, ¿a dónde se van ahí si no tienen más que el Nuevo Testamento? ¿Usted se fija? Donde llega la ignorancia. Oiga bien, todos lo tienen. Busque la Biblia, por favor. Dice, dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel y quédate allí. Me encanta porque dice, quédate allí, no te muevas. Ay, señores, nos dice a nosotros, quédate ahí, nosotros que más rápido es que salimos caminando. Y haz allí un altar al Dios, oiga bien, al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Oiga bien lo que le dice, al Dios que te apareció, o sea, no es a otro Dios, porque este pueblo adoraba a cualquier Dios. ¿Estamos o no estamos? Si usted me ve serio, a mí no se preocupe, yo estoy contento y alegre. Aleluya. Gloria a Dios. Repito, dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel y quédate allí y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, oiga bien, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros. ¿Y qué dice ahí? Y limpiaos. Y limpiaos. Algo que hay que limpiarlo sencillamente porque está sucio. Y mudad vuestros vestidos. Bueno, mudar yo creo que dice cambiarlo, ¿verdad? ¿Ah? ¿Estamos bien? Cambiarlo. Cámbiese los vestidos. My Lord, my Lord, my Lord. ¡Aleluya! Entonces, repito, entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Dice, y levantémonos y subamos a Betel y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia. O lo conocía muy bien, lo conocía muy bien. ¿Verdad? Lo conocía muy bien. Aleluya. Estaba como allá en el Salmo 40 cuando dice, gloria a Dios, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí. Aleluya. ¿Ah? Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Pacientemente, para usted esperar pacientemente en alguien. Aleluya, porque usted conoce que es alguien responsable, que no le va a quedar mal. Aleluya. Entonces Jacob conocía a su Dios. Dice, y ha estado conmigo en el camino que he andado. Y ha estado conmigo en el camino que he andado. Lo conocía muy bien. Oiga bien, el versículo 4. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos. Oiga bien, así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos. Y los zarcillos que estaban en sus orejas. Y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquén. Gloria a Dios, aleluya. Oiga bien. Y salieron, y el terror de Dios, y el terror de Dios estuvo sobre la ciudad que había en sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Estamos hablando de limpieza. ¿Usted sabe lo que me llama a mí la atención, pastor? ¿Qué usted no quiere decir con esas escrituras? Yo no te quiero decir nada. Yo estoy diciendo lo que la Biblia dice. Yo no estoy queriendo decir nada. ¿Sabe lo que dice aquí? Oiga bien, que los zarcillos los pusieron en la misma categoría de los ídolos. Bueno, yo sabía que iba a haber silencio. Iba a haber silencio. Los zarcillos los pusieron en la misma categoría de los ídolos. ¿Qué le entregaron? Los ídolos y los zarcillos. Pastor, eso no es nada. Bueno, no es nada porque tú dices que no es nada. Pero ¿por qué se los tuvieron que quitar? ¿Por qué los entregaron junto con los ídolos? ¿Por qué si se les demanda que se limpien? Eso cae en la categoría de limpieza. Su pastor no está loco. Lo que pasa es que esto no se predica. Lo que pasa es que esto no se enseña. Porque los pastores hoy en día tienen temor, tienen miedo de enseñar lo que la Biblia dice. ¿Usted sabe por qué yo le enseño tal como está? Porque esto es lo que me ha hecho bien a mí. Mami trató de cambiarme, no pudo. Papi trató de cambiarme, no pudo. Me casé con Priscila, trató de cambiarme y tampoco pudo. Llegó Cristo y me cambió. Cristo cambia, Cristo transforma. ¡Aleluya! Debe salirme de ahí porque no quiero que usted se me vaya antes de terminar. O sea, estuvimos hablando de limpieza. Gloria a Dios. Vamos a hablar ahora de los que no. Diga no. Usted sabe que yo no soy predicador de estarle diciéndole cosas a la iglesia para que repitan no. Pero yo quiero que usted diga no. Los que no dijeron no, digan no. Los que no dijeron no, digan no. Los que no dijeron no están por dentro de ellos diciendo no. Aleluya. Oiga bien, los que no heredarán. Oiga bien, con razón usted no quiso decir no. Los que no heredarán el reino de Dios. Oiga, los que no heredarán el reino de Dios. La Biblia tiene una lista de los que no heredarán el reino de Dios. Ay, pastor, ¿de verdad? Yes. Yes, de verdad. No, ¿cómo va a ser pastor si Dios es amor? Lo que pasa es que por cuanto muchos de nosotros rechazamos ese amor, su fuego consumidor caerá sobre nosotros. Por rechazar ese amor. Porque nos ha salvado por amor, por gracia, por favor, inmerecedor. Entonces, ya usted está diciendo, ¿dónde dirá la Biblia eso? Suave, tranquilo, relax. Váyase conmigo a 1 Corintios 6:9. 1 Corintios 6:9. 9, 10 y 11. ¿Qué vamos a mirar aquí? Los que no heredarán el reino de Dios. Pastor, si yo sé, no vengo hoy al culto. No, Dios quería que tú llegases hoy. Yo le doy gracias al Señor que yo estoy aquí hoy. Porque Dios está tratando conmigo. A veces, posiblemente en la casa Dios no puede tratar con uno. No que Él no pueda. Pero estamos tan envueltos en esto, aquello, lo otro. En el trabajo, la calle. Pero en el templo hay una mentalidad diferente, ¿verdad que sí? Aleluya. Oiga bien, aquí está la lista. Y comienza con una pregunta. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los varones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Ahí están los que no lo van a heredar. Pastor, usted dijo hasta el 11, ponga atención ahora. Posiblemente usted y yo nos vamos a identificar con esto en esta tarde. Mire lo que dice. Y esto erais algunos. Y esto erais algunos. Mas ya habéis sido lavados. Ya habéis sido santificados. Ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Solo que usted era, ya usted no lo es. Lo que yo era, ya no lo soy. Aleluya. Eso es lo que éramos, pero ya no lo somos. Por eso dice el coro, las cosas que yo hacía, ya no las hago más. Hubo un cambio cuando a Cristo conocí. A su nombre, gloria. Me encanta ese versículo. No sé usted si se recuerda un mensaje que yo prediqué. Aleluya, no sé cuánto tiempo va, pero se trataba el tema, no volvamos a nuestra ignorancia. No vuelvas a la ignorancia que teníamos. Eso lo hacíamos cuando éramos ignorantes. Ahora hemos venido al conocimiento de Dios y ya no somos ignorantes. A su nombre, gloria, aleluya. Porque esta palabra nos hace sabios. Esta palabra nos hace inteligentes. Aquí en la congregación recibimos a cualquier persona como venga. No, porque no vayan a pensar mal de nosotros a través de las redes sociales. Ahí esa iglesia, ¿quién podrá llegar a esa iglesia? No, mire cómo está llena.
Y más van a llegar porque Dios lo ha prometido así. Y yo le he creído a Dios, lo que Dios promete, Dios lo cumple. A su nombre, gloria. Aleluya. Pero si reconocemos a Jesucristo como nuestro Salvador y Señor, tiene que haber un cambio. Porque Cristo cambia. Cristo transforma. ¿No es lo que dice 2 Corintios 5:17? De modo que si alguno, ese alguno eres tú y yo, está en Cristo, nueva criatura es, nueva criatura es. Hubo un nuevo nacimiento. Y el que nació de nuevo aprende cosas nuevas. ¡Hello! Nueva criatura es, las cosas viejas, ¿qué? He aquí, todas son hechas, ¿qué? Todas son hechas, ¿qué? Entonces podemos cantar el coro, y las cosas que yo hacía, ya no las hago más. Pero si estamos haciendo las que hacíamos antes, aleluya, o tal vez peor ahora, pues entonces tenemos que reconciliarnos nuevamente con el Señor. Pastor, avance en el mensaje. Ok, tranquilo, voy avanzando. Aleluya, gloria a Dios. ¿Sabía usted que tu cuerpo y mi cuerpo son templo del Espíritu Santo? ¿Cuántos lo sabían? ¿Cuántos no lo sabían? Pues todos lo saben. Nuestro cuerpo, templo del Espíritu Santo. 1 Corintios 6:19. Vamos allá conmigo. Estamos en el mismo capítulo. Vaya y búsquese el versículo 19. Yo pudiera leer esto desde el 12. Si tuviera el tiempo, me gustaría leerlo desde el 12. Pero en su casa, léalo desde el 12. Porque es palabra de Dios, esto no es invento mío. Yo en esta tarde sencillamente estoy repitiendo lo que ya Dios dijo. O sea, yo no traje un magazine, yo no traje un periódico, yo no traje un libro que escribió Sócrates. Aleluya. Gloria a Dios. No, yo traje la Biblia, el mismo que tiene usted. Y pudiera leerlo desde el, aleluya, desde el versículo 12, donde dice glorificar a Dios en vuestro cuerpo, en vuestro cuerpo. Está hablando individualmente. Tú y yo tenemos que glorificar a Dios. Yo en mi cuerpo y tú en tu cuerpo, tenemos que glorificarlo. A su nombre. Entonces voy a leer desde 17, amén, para no cansarlos mucho. Aleluya. ¿Lo tienen? Mire lo que dice. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación, cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Dice que se lo estamos ignorando. ¿Ves? Dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros? El Espíritu Santo está en ti, está en mí. El cual está en vosotros, el cual tenéis, ¿de quién lo tenemos? De Dios. Y que no sois vuestro. O sea, usted no es suyo. En otras palabras, tú no te mandas. Yo no me mando. Los cristianos no nos mandamos. Que ese es el problema del cristiano. Que decimos que amamos a Dios, que le servimos a Dios, pero queremos hacer lo que nos viene en gana. Y nosotros no podemos hacer lo que nos viene en gana. Porque nosotros no somos nuestros. Yo era mío. Usted era suyo cuando no conocíamos a Dios. Entre comillas, Porque nuestro amo era el diablo. Le servíamos a Satanás. ¿Sí o no? Pero llegó Cristo a nuestra vida y dice la Biblia, no lo digo yo, que Cristo nos compró a precio de sangre. Tú y yo hemos sido comprados. Sí, déselo con fuerza, déselo. Oiga bien, voy a tratar de ilustrarlo en una forma bien fácil. Siempre que me toca tocar ese versículo, lo hago. Esta botella de agua, mientras estaba en el mercado, yo no podía hacer nada con ella. Nada absolutamente. Pero yo la compré. Al comprarla, me convierto en dueño. Ahora yo hago lo que yo quiera. La puedo abrir y arramarla, la puedo abrir y tirármela encima, ponerla en el piso y pisotearla. ¿Por qué? Porque ahora es mío. Antes la mandaba a otro, pero ahora la mando yo. Porque yo la compré. Es propiedad mía. Eso fue lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Eso fue lo que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. Te compró a ti y me compró a mí a precio de sangre. So, tú no puedes hacer lo que te venga en gana. Yo no debo de hacer lo que me venga en gana. Debemos de hacer lo que Dios quiere que hagamos. Lo que Dios espera que hagamos. Usted dirá, pastor, usted está hablando cosas locas. No, mire el 20 para que vea. Porque habéis sido comprados a precio. ¿Cuál precio? El precio del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Hermano y hermana que me escuchen esta tarde, tú no eres tuyo. Tú eres propiedad de Dios, yo soy propiedad de Dios, somos propiedad de Dios. Nos debemos a Él, iglesia. Tenemos que hacer lo que Él espera que hagamos. Recuérdese que el tema del mensaje es la vida que agrada a la iglesia. La vida que agrada a la congregación. La vida que agrada al esposo o la esposa. La vida que agrada al mundo. La vida que agrada a la comunidad. La vida que agrada a Dios. Si el mundo estás de brazo contigo o tú estás de brazo con el mundo, ten cuidado. You better be careful. A su nombre, gloria. Aleluya. Pastor, ¿cuándo va a terminar? Deme 5 minutos, Pentecostés. Va, pero si es tempranísimo. Es temprano. Aleluya. Siempre terminamos ahí por a las 4, ¿verdad? Más o menos. 4:05. 3:55. Aleluya. Oh, yo no sé usted, pero yo aquí hay fuego en esta tarde. Fuego, fuego. Por eso es que nosotros los cristianos, cuando, mire, yo soy el pastor que predico, incluyéndome yo, porque la mayor parte de los predicadores, aleluya, siempre se pasan señalando para allá, así, 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 todos los dedos para allá. No, no, no. Si este mensaje es para esta congregación, tengo que incluirme yo también. Porque entonces, de lo contrario, dejo de ser parte de la iglesia, ¿verdad? Pero hay pastores listos que se excluyen. Aleluya. Alábalo. Jesucristo vive. Se va conmigo a Romanos 12, 1 y 2. Romanos 12, 1 y 2. Y aquí habla de deberes, deberes cristianos. Un deber es algo que se debe de cumplir, ¿verdad? Sí, un deber es algo que se debe cumplir. Por ejemplo, no en estos días, pues tiene que trabajar la esposa, el esposo, los hijos, el gatito si está en la casa tiene que hacer algo porque las facturas son tanto, ¿verdad? Ahora hay que, antes no se pagaba agua, no se pagaba electricidad, no se pagaba el sugo, el que rentaba, ¿verdad? Ahora el que renta tiene que pagarle todo. ¿Cierto o no es cierto? Ahora tiene que trabajar todo el mundo. Y cuando hacemos el balance a fin de mes, no sobra ni para el ice cream. Que ya no puede ni comprar el de conito, ¿verdad? Que eres más barato. Ya ni eso se puede comprar. Porque ya eso está por 3 y 4 y 5 dólares. ¿6? Ay, santo. Antes, ¿verdad? Sí, 50 centavitos antes, pero ahora no. Aleluya. Yo lo dije, alguien está diciendo allá en las redes sociales, yo no sabía que ese pastor es loco. Déjame loco. Déjame así loco. Cristo vive. Pero hay deberes, ¿verdad? Que hay que cumplir. Y el cristiano tiene que cumplir con los deberes. Si alguien tiene que ser cumplidor con sus deberes, son los cristianos, que tenemos que dar testimonio. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Cristo vive. Por eso yo digo que un pastor que no diezma, un miembro que no diezma nunca puede aspirar a ser pastor. Se fueron los amén y los gloria a Dios. Un miembro que no diezma, que ofrenda, no puede aspirar a ser ningún pastor. Le voy a explicar el por qué. Porque la iglesia tiene sus gastos. Amén. Aleluya. Tíralo por la ventana. ¡Ay, santo! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Ustedes se gozan con su pastor, ¿verdad? Se gozan. Porque solamente a Francisco Cruz se le ocurren esas cosas, que tire el celular por la ventana porque está interrumpiendo el servicio. A su nombre, gloria. Por causa del teléfono me interrumpió, ahora se me olvidó lo que estaba diciendo. Ay, santo Dios, aleluya. Jesucristo vive. ¿Usted se acuerda de lo que yo estaba diciendo? Están despiertos. Están despiertos. Aleluya. Entonces, tanto la congregación como el hogar y todo tiene sus gastos. Entonces, un miembro que no ofrenda no puede aspirar a ser pastor porque entonces, aleluya, el miembro que no diezme y ofrende, pues no puede cooperar para que las utilidades se paguen, el préstamo, el mortgage se pague, la hipoteca. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Así que hay que dar ejemplo a su nombre. Pastor, váyase allá a Romanos donde dijo, aleluya, oiga bien. Así que, hermanos, ¿a quién le está hablando? A los que no conocen a Dios. Esto es para los que no conocen a Dios. No. Esto le está hablando a la iglesia, mire. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que os presentéis, oiga bien, que os presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Aleluya. Ese no es el versículo que yo voy a usar, pero quiero leerlo. El versículo que yo quiero usar es el 2, que dice, no os conforméis a este siglo. Ve, no os conforméis a este siglo. Si queremos vivir una vida que agrada a Dios, no nos podemos conformar a este siglo. ¿Por qué? Porque nuestra ciudadanía, dice la Biblia, que está ¿dónde? En los cielos. En el cielo. De allá somos. Somos de allá, estamos aquí peregrinando. ¿Oyó? Estamos aquí de pasada. Passing by.
Sí, I speak English too.
Aleluya. No os conforméis a este siglo, sino transformado por medio de la renovación, oiga bien, por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Para que podamos vivir una vida que agrada a Dios. ¿Ve? Para que podamos vivir una vida que agrade a Dios. Note que dice el versículo, para que, aleluya, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Oiga con cuidado, ¿cómo usted va a renovar su entendimiento? No, usted no lo puede renovar leyendo, viendo la novela. Usted no puede renovarlo practicando rap. Usted no puede renovar su entendimiento, aleluya, haciendo tantas cosas que a veces hacemos porque estamos bajo pereza. No, de la única forma que usted puede renovar su entendimiento, y le estoy hablando palabra del cielo. Esto es para los que no leen la Biblia. Oiga bien, oiga bien. De la única forma que usted puede renovar su entendimiento es escudriñando las escrituras. No hay otra forma. Hay pastores, eso no lo dice ahí. Aleluya. Jesucristo vive. El Señor es bueno, ¿verdad? El Señor es bueno. ¿Qué dice Efesios 4:23? Vamos a ver, amén. Clemente, léalo de allá, pero con ganas. Rapidito. Pégamele la cámara ahí rápido. No se me duerman allá. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Cómo no? Gracias. ¿Cómo nos vamos a renovar? Escudriñando la palabra de Dios. Escudriñar las escrituras. Juan 5:39. ¿Estoy correcto? Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, dijo Jesús. Pero escuche con cuidado. Ese versículo, yo personalmente, si usted quiere refutarlo, refútelo. Pero yo personalmente digo que ese versículo es para los que no han conocido al Señor. Porque ya a mí no me parece que ahí yo tengo la vida eterna. Ya yo lo sé. So, cuando yo leo ese versículo, yo lo leo en esa forma. Ya yo sé que escudriñando la palabra, en ella tengo la vida eterna. Porque esta palabra es Cristo y Cristo es la palabra. Aleluya. Gloria a Dios. Así que, hermanos, repito, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La voluntad de Dios agrada y es perfecta. En la voluntad, cuando usted hace la voluntad de Dios, en la voluntad de Dios, aleluya, no, gloria a Dios, no vienen desacuerdos, no viene tristeza, porque ella es perfecta cuando hacemos la voluntad de Dios. Yo necesito hacer la voluntad de Dios. Usted que me escucha necesita hacer la voluntad de Dios. Todos necesitamos hacer la voluntad de Dios para que la vida que vivamos agrade a Dios. Tengo una escritura aquí que el diablo me está metiendo en la mente que no la lea.
Gracias por afirmarme que la lea. Aleluya. Porque yo dije el diablo, no ninguno de ustedes. Sí. A su nombre gloria. ¿Sabe lo que dice Gálatas? Aleluya, Gálatas 5:16. Váyase conmigo. ¿Lo tienen? Miren lo que dice Gálatas 16. Dice, digo pues, andad en la carne. Andar en la borrachera. Andar en la fornicación. Dice, andad en el espíritu. Y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque si algo nos va a dominar cuando no andamos el espíritu, es la carne. La carne va a dominar. Entonces vamos a querer satisfacer los deseos de la carne. Pero Gálatas dice, Dios hablando, andad en el espíritu. Romanos capítulo 8 habla mucho de eso, de que tenemos que andar en el espíritu. ¿Para qué? ¿Cuál es la idea de andar en el espíritu? Usted dirá, ¿qué es andar en el espíritu, pastor? Andar en el espíritu es andar en obediencia a la palabra, porque la palabra es espíritu. Andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. La carne tiene mucho deseo. Posiblemente ahora mismo a las 3:40 de la tarde usted tiene sueño. La carne te dice, vete del culto y a dormir. Y cuando sale del culto queda con los ojos como medio peso. Usted no sabe si usted sabe lo que es medio peso, 50 centavos. ¿Ah? Alábalo. ¿Usted no ha notado que a veces estamos en el culto, lo más ahí, aleluya, y de momento comenzamos a bostezar? Y nos da sueño. Y si no estamos bien alerta, hacemos... ¡Hello! ¿Le ha pasado a alguno de ustedes? ¿A todos? No, ay, si tú te quieres salir del grupo, lo siento por ti, porque tú sabes que te ha pasado. Se terminó el culto, ¿y cómo quedamos? Despierto, alerta. Y somos tan inteligentes que no nos damos de cuenta que eso es trama del diablo. A su nombre, gloria, aleluya. Entonces dice Gálatas 5:16, digo pues andar en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Pastor, ya va a terminar. No me quedan unos minutos, por favor. Yo los estoy observando a ustedes. Aquí nadie se está durmiendo. Yo no los voy a dejar que se duerman. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Usted sabe cómo yo voy a terminar este mensaje? Yo lo voy a terminar como lo empecé. Leyendo los mismos versículos. Porque no hay mejor predicador que Dios mismo. No lo hay. ¿Se recuerdan de aquel estudiante? Aleluya, que estaba allá en la universidad teológica estudiando Biblia. Y llegó el momento de los exámenes, pero el examen era la predicación. Tenían que traer un mensaje. Y allá todos los estudiantes se prepararon con su gran bosquejo allá. Tema, introducción, puntos de aquí, puntos de allá, subtemas. Y así sucesivamente. Aleluya. Gloria a Dios. Y todo el mundo, usted sabe, con esa atención, porque el maestro los iba a evaluar. Aleluya. Llegó este estudiante y viene y abre la Biblia en Primera de Corintios capítulo 13. Y comienza a leer y lo lee todito. Y terminó y dijo, amén, Dios les bendiga.
los restos de estudiantes estaban con pena, avergonzados. Cuando el maestro se terminó el examen, dijo: el único que ha sacado 100%, fulano de tal. Y comenzaron las preguntas: pastor, ¿y por qué? Si es ni bosquejo ni tema. Porque todo lo que dijo, lo dijo Dios. Y ese es el mensaje que debemos de predicar, la palabra. No es lo que está pasando hoy en día, amados hermanos, el entretenimiento en los mensajes. Mucha palabrería. Hay veces que nos mandan para el cielo, nos tiran del cielo, vuelven y nos suben, vuelven y nos bajan. Y salimos igualitos. Pero cuando usted se lleva esta palabra, esta palabra aún en el sueño de la noche te empieza a martillar. Aleluya, la coge el Espíritu Santo y comienza a recordándola. Yo se lo he testificado a usted y lo voy a testificar de nuevo. Yo predico los mensajes, pero usted sabe cuándo más yo disfruto los mensajes. Cuando en casa los pongo y los oigo de nuevo. Ahí es que yo de veras los disfruto. Y a usted no se lo aconsejo porque a lo mejor no le gusta ni oírme. Y no lo culpo porque yo mismo a veces no quiero ni oírme. Aleluya. Gloria a Dios. Pues ¿sabe por qué me gozo tanto? Porque como todo predicador yo me preparo, pero cuando estoy aquí predicando, el Señor me da cosas que ni me las imaginaba. Y el Señor me las trae en este momento. Y yo le doy gracias a Dios por el Espíritu Santo. Aleluya. Necesita que el Espíritu Santo ministre dentro de la iglesia. Aleluya. Entonces vámonos a Primera de Tesalonicenses 4 del 1 al 8 y aquí terminamos. Gloria a Dios. Aleluya. Santo es el Señor. Fíjese que no voy a hacer ningún resumen del mensaje. Y dice: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis. Yo espero en el Señor que de la manera que Dios nos ha hablado en esta tarde lo consideremos. Que aprendiste de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios. Iglesia, hay que agradar a Dios. Así abundéis más y más. O sea que no es el mes pasado, es de continuo. Hay que agradar a Dios cada día más y más. Eso significa santificarme. Eso significa separarme. Mientras más usted se santifica, más se aleja del mundo. Mientras menos nos santificamos, más nos apegamos al mundo. Aleluya. Gloria a Dios. Porque ya sabéis que instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es, oiga bien, es la voluntad de Dios, no es la tuya, no es la del mundo, no es la de la iglesia, no es la del concilio, no es la de nadie, la voluntad de Dios. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Dios quiere que usted y yo nos santifiquemos. Porque yo sé que usted va a salir de aquí criticando este mensaje. Digo, pastor, está juzgando. No, no, yo no estoy juzgando. Yo sé cómo somos. Y por eso quiero que usted se vaya con esta palabra. Pues la voluntad de Dios, vuestra santificación, no la del pastor Francisco Cruz, no de Misión Evangélica. Dios quiere que tanto usted como yo nos santifiquemos. Como así le pidió al pueblo que se santificara. Todavía Dios le sigue exigiendo al pueblo que nos santifiquemos. que nos apartemos del mundo. Pastor, ¿y para dónde nos vamos? No tienes que irte para ningún sitio. El Señor no nos manda que nos vayamos para ningún sitio. En cierta ocasión, mi pastor en Nueva York predicaba y decía, tú quieres perderte, toma una silla y vete al monte Abaré, ¿qué se llama el tercero? Everest, ese, así, ya usted lo sabe mejor que yo. Aleluya. Hace tiempo que no voy allá. Gloria a Dios. Y allí se pierde, no tiene que hacer nada, se pierde. Usted no peque, pero deje de buscar a Dios para que usted se pierda. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Oiga bien, dice, que os apartéis de fornicación. La fornicación, aleluya, se puede cometer en el contacto con alguien que no es esposo o esposa, pero también se puede cometer, aleluya, adorando dioses ajenos. Jesucristo vive. Ese era el adulterio más grande que tenía el pueblo de Dios, adorando dioses ajenos. Hay un solo Dios que merece la adoración. No hay dos, no hay tres. El único y verdadero Dios. Ese que tú te pones de pie y testifica, ese es Jehová Jireh. Ese que te provee. Estaba en esta necesidad y Dios me proveyó. Aleluya. Gloria a Dios. Dice que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Aleluya. Aquí le está hablando al esposo, pero también a la esposa, porque ahí nos dice, ¿verdad? Dice que cada uno de vosotros sepa tener a su propia esposa. A su propia esposa, pero la esposa debe tener a su propio esposo. En santidad y honor. La esposa hay que saber tratarla. Ay, pastor, pero sí que como iba antes, ahora no me hable eso. Y al esposo hay que saberlo tratar. Esposas que le gritan al pastor, al esposo y al pastor también. Ve que yo digo cosas y ustedes se ríen y me hacen reír a mí también. Sí, hay esposas que le gritan al esposo. Y hay esposos que le gritan a la esposa. Aleluya. Y pronto voy a traer una conferencia y la voy a dar yo. No voy a traer ni a nadie de afuera. No, que a veces los de afuera están peor que uno. Alaba lo que él vive. Aleluya. Que cada uno de vosotros sepa tener a su propia esposa en santidad y honor. Santidad y honor. Oiga, no se hace. Usted nunca había oído eso. Que yo tenga a mi esposa en santidad. Sí, tiene que tratar así, con ese cuidado tiene que tratarla. Ahora no diga, ay, pastor, entonces usted me está diciendo, aleluya, que no ni la toque. No, eso no es lo que dice ahí. No, porque hay gente que se separan en ayuno y oración, aleluya, y después se salen tan santos del ayuno y la oración que ni quieren tocar a la esposa. O la esposa se separa 3 días en ayuno y oración y después no quiere ni saber del esposo. Pastor, dañó el mensaje. El mensaje no se ha dañado nada. Pasa que a usted no les gusta oír esas cosas. Dice, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios, porque eso lo hacen los gentiles. Amén. ¿Qué significa la palabra concupiscencia? Ya hay alguien por ahí buscándolo en Google. Concupiscencia, deseo enorme de bienes y placeres terrenos. Eso significa la palabra concupiscencia. Deseo enorme de bienes y placeres terrenos. A su nombre, gloria. Aleluya. No en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Pero nosotros conocemos a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. Y oiga, quise repetir esto porque aquí en este versículo dice en nada, no agravie a tu hermano en nada, ni a tu hermana en nada. Y esto es poderoso, oiga lo que dice, porque el Señor es vengador de todo esto. Pastor, ¿qué usted está diciendo? Oh, sí, ese Dios de amor dice aquí ahora que eres vengador. No, porque queremos presentar un Dios amor. Y sí, es amor porque me salvó a mí. Yo iba rumbo al infierno. Pero también es fuego consumidor. Aleluya. Amén. Repito, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. O sea, que no era la primera vez que se lo había dicho, ¿sabe? Y así estamos nosotros hoy en día. Tenemos que repetir y repetir y repetir. Y no aprendemos, nunca aprendemos. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia. Dios no nos ha llamado a vivir en inmundicia. Vivir una vida que no agrada a Dios. Dice ahí mismo, sino a santificación. Amén. Así que el que desecha esto, y aquí cierro. Si usted lo quiere desechar, ese es su problema. Así que el que desecha esto, no desecha al pastor. Dice ahí a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Dios te bendiga, Dios te guarde. Vamos a cerrar nuestros ojos. Inclinemos nuestro rostro. Aleluya. Toda la iglesia en comunión. Gloria a Dios. Sé que somos creyentes. Aleluya. Pero yo no conozco la necesidad de nadie. Pero Dios la conoce. Y yo quiero hacer un llamado al altar en esta tarde. Dios ha sido claro con usted y conmigo a través de su palabra. Si no estamos llenando las expectativas de Dios y tú quieres pasar al altar, el altar está abierto. Todo aquel que en esta tarde quiera pasar al altar y decirle, Señor, yo estoy aquí. Yo me humillo ante ti. Aleluya. Gloria a Dios. Puede pasar al altar. Gloria a Dios. Hay alguien que desee pasar. Si no hay nadie, más avanzamos, pero si hay alguien que desee pasar. Hay alguien que quiera pasar. Hay alguien más. Aleluya. Hay alguien más que quiera acercarse al altar. Rapidito, usted va a pasar al altar porque queremos tomar la Santa Cena. Si usted va a pasar al altar, pase rapidito. Aleluya. Gloria a Dios. No lo haga por el pastor, no lo haga por la iglesia menos. Aleluya, hágalo por usted. Esto es decisión entre usted y Dios. Aleluya, aleluya. Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive. Aleluya, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios. Alguien más, alguien más. Si usted va a pasar, por favor, si el Espíritu Santo te inquieta a que ocupes el altar, ocúpalo rápidamente. Gloria a Dios, aleluya, 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 aleluya.